Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. Todo eso en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia volvemos a hablar de Eugenia de Montijo.
Bueno.
En esta segunda temporada de la serie que estamos intentando colocar en alguna
Major.
Hablamos de su vida como emperatriz, más traiciones, leyendas, supersticiones, fantasmas, mucho glamour,
mucho.
Batallas, atentados, fugas nocturnas, sangre a borbotones, traiciones, cuernos, muertes trágicas. Si cuando acabe el programa de verdad no crees que se merece una serie, ya puedes borrarnos de tu lista de favoritos.
Ya
hoy
puedes.
Hablamos de Eugenia de Montijo, emperatriz.
Emperatriz. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Empezamos con una pregunta.
A ver.
¿Qué tiene que ver el embarazo de Eugenia de Montijo, emperatriz, y la fundación de la Cruz Roja? Bueno, después de dos embarazos fallidos, después de que el médico comunique a Eugenia que su Luis Napoleón le ha regalado una enfermedad venérea...
Bueno.
Pobrecita mía. Pues Eugenia vuelve a embarazarse.
Ay, va.
9 meses después se pone de parto. Un parto muy complicado.
Hombre.
29 horas de parto.
Uf.
Después de ese parto, Eugenia está desfallecida y al límite prácticamente desangrada.
¡Qué desastre!
Bueno, después de esas 29 horas, todavía no ha parido. Los médicos le dicen al emperador que es probable que haya que elegir entre la vida de su hijo y la vida de Eugenia. Luis Napoleón no se lo piensa.
Ay, no me asustes. ¿Qué decide?
Si algo va mal, salven a la emperatriz. Pero bueno, no hace falta porque prácticamente inconsciente, Eugenia da a luz... Y así, y cae agotada.
Una campeona.
Ha nacido un heredero varón, el príncipe Luis, Lulú, y asegura la dinastía Bonaparte.
Lulú.
El parto ha sido tan chungo, como habéis visto, que los médicos recomiendan a Eugenia que no vuelva a embarazarse. Además, sus zonazas, por decirlo de alguna manera, quedan fuera de juego. Nada, desde entonces Luis Napoleón no dejará de dar rienda suelta a sus necesidades... En otras alcobas.
Ya le vale a Luis.
Ay, una de sus amantes más sonadas es la condesa de Castiglione, monísima. 20 añitos, libertina, provocadora, amante del escándalo, lo tiene todo. La manda Víctor Manuel, el italiano, para que convenza a Luis Napoleón de que apoye la unificación de Italia.
Para, claro.
Como era de esperar, Luis Napoleón se deja convencer.
Le convence,
y
claro.
Cae rendido a sus pies. La Castiglione aparece en los saraos envuelta en gasas transparentes.
Para convencerle.
También se dice que cuando coincide con Eugenia, la desafía con la mirada sin chunga. El escándalo de la Castiglione traspasa fronteras y a Eugenia lo que le cabrea es el espectáculo internacional que está dando su marido. El idilio con la Castiglione dura 2 añitos y acaba cuando la mandan de vuelta a Italia. Le hacen el petate y dicen,
se acabó.
Poco después... Cuando la pareja imperial se dirige al teatro de la ópera y se disponen a bajar de su coche, ¡bum!, les tiran 3 bombas de fabricación casera que hacen volcar el vehículo. A pesar de lo aparatoso, Eugenia y Luis Napoleón salen ilesos. Eugenia reacciona con entereza. Cuando se acercan a auxiliarla, dice...
No se preocupen de nosotros, son gajes del oficio. Atiendan a los heridos, dice...
A su alrededor el espectáculo es dantesco. Hay más de 150 heridos y 12 muertos. Eugenia, con el traje manchado de sangre, insiste en entrar en el teatro para volver cuanto antes a la normalidad. El público lo recibe con vítores y aplausos. Vamos,
es un espectáculo.
Es, ¿no?
Casi la matan y ella ahí.
El autor de la masacre es un aristócrata italiano, hijo del conde Orsini, de ahí el nombre de estas bombas, que se llamaba a partir de entonces las bombas Orsini, que acusaba a Luis Napoleón de no cumplir su promesa de liberar a Italia. El emperador, que siempre ha sido partidario de la unidad italiana, pues no sale de su asombro. Como Francia ahora es un imperio, Luis Napoleón se siente obligado a hacer cosas imperiales.
Muy imperiales.
Y como siempre ha querido emular las proezas militares de su tío Napoleón, pues ya se había metido en la guerra de Crimea, que le salió bien. Y ahora decide apoyar a muerte al Piamonte, declarar la guerra a Austria y ponerse al frente de sus tropas. Durante esta campaña de Italia por la unificación,
¿sí?,
Luis Napoleón nombra a Eugenia regente de Francia por primera vez. La coalición franco-italiana derrota al ejército austriaco en la batalla de Solferino. Aquella victoria es una auténtica carnicería, madre mía. Dicen que Luis Napoleón recorre el campo de batalla y viendo aquel infierno se estremece y llora. Dos años más tarde, Henri Dunant funda con el apoyo de Luis Napoleón y sobre todo de Eugenia de Montijo la Cruz Roja. Y esta es la relación entre la Cruz Roja y el nacimiento de Lulu. Y hacemos un alto en el camino para recogernos en un cementerio donde nos espera Ainara Aristoy de la Fundación Funerarte.
Él se pone intenso, pero también podemos presentar alegres.
Chicos, y yo vengo a hablaros de Mortadelo y Filemón.
¿Ves? Está muy loco.
¿Nos vas a hablar de Mortadelo y Filemón hoy o qué?
Por poner un toque de alegría, iba a hablar de un mortadelo que tuvimos antes del propio Mortadelo. Porque voy a traeros hoy al gran Robin Hood madrileño.
El mago del disfraz, uno que murió diciendo, adiós patria mía, sé feliz.
Qué bonito, efectivamente, el gran Luis Candela.
Qué grande.
Que estuvo enterrado en el Cementerio General del Sur, en la zona de la Puerta de Toledo, donde estuvo el maestro del disfraz, que más de 200 disfraces tuvo el tío.
Eso dicen, sí.
Acabó allí en la fosa común, porque después de todas las que había liado, pues mucho cariño no le tenían.
Claro.
Aunque delitos de sangre no tuvo, pero bueno, ya sabemos que es que este aprovechó, además, bueno, apañado, pero que las traía de calle. O sea, sí, tiene un historial de conquistas, ojo, cuidado. Dicen que nunca eso, cometió delitos de sangre. Robó de todas las maneras, de todos los modos que se le... Y además, el tío era muy inteligente y lo debía hacer bien porque le pillaban, pero de repente conseguía que le sacaran, le perdonaran, ahora que sí, ahora que no.
Se fugó 40 veces de las cárceles.
Totalmente.
También.
Sí, además, bueno, la primera vez que le detienen me partía la risa porque fue por vaguería y holgazanería a altas horas de la noche.
Sí, sí, esto era un clásico también. Sí,
el caso es que el maestro del disfraz, bueno, la lista de conquistas, os podéis imaginar. Y además un tío muy divertido, a ver, entendedme la parte divertido, sí. Cuando sus padres fallecen, la madre le deja una especie de herencia y él juega un poco a ser como Batman, porque por el día era como, decía que era un peruano que había venido del otro lado del charco con sus riquezas y por la noche choriceaba todo lo que podía y se dedicaba directamente pues a robar y a conquistar mujeres a través de las cuales conseguir más dinero, ¿no? Estuvo a puntito de salvarse porque uno de sus grandes amores, que era una muchacha huérfana, pues no tenía fortuna, pero bueno, el amor triunfó entre ellos. Le dijo que por qué no se iban a Inglaterra, por qué no se iban a Londres, porque él le confesó quién era, ¿eh? Ella dice que sí, y estando en Gijón, como que le entra el cargo de conciencia, que sí, que no, que no, que sí, y le dice que no, que se vuelven para Madrid, que es donde ya les van a pillar casi llegando a Madrid, donde va a ser detenido, y tiene ese final, ese garrote vil con esa frase, que es como totalmente drama queen, ¿no?
Sí, sí.
Ese feliz patria mía.
Sí, sí, sí.
No sé, creo que este es un personaje maravilloso, que además yo propongo programa y propongo que habléis de la bandolera madrileña, que la tuvimos, ¿eh? Ojo también.
Ay, ¿quién era la bandolera?
La Tuerta.
La Tuerta.
Por cierto, que donde está ahora las cuevas de Luis Candelas, el local, dice que efectivamente hubo anteriormente también otro local donde se reunía él con su banda, pero que ahí también pertrechaban algunos robos y hacían algunos planes para después, bueno, pues sacar su tajada, que era lo que buscaban.
Y ya estamos con el momentazo de
Carmen Sánchez Risco.
¿Qué
hola.
Tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Seguimos con Eugenia, el desenlace.
Bueno, pues es que maravilla.
Vaya.
Esto es un no parar. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de una parte menos glamurosa de su vida, los cuernos. Y en este caso, pues nuestra Eugenia tuvo que cargar con ellos debido al desatino sexual de su esposo. Nuestro Napoleón era tan aficionado a los burdeles, a la compañía de mujeres de virtud negociable y al desenfreno sexual, que le pasaban factura las horas que empleaba en su ejercicio físico favorito, el fornicio, vamos. Hasta tal punto llegó su libidinosa afición que para evitar calambres y agujetas, así como para dosificar la energía que requería el tema, pues nuestro emperador del sexo se diseñó su propia silla del coito. Una silla ergonómica especialmente creada para administrar óptimas los esfuerzos durante el ejercicio sexual, ¿eh? De hecho, vamos a abordar un caso que ejemplifica muy bien cómo los excesos amatorios le pasaron factura a Napo. Bueno, entre las muchísimas amantes de Napoleón hay una que sufrió en sus carnes el fallo de las fuerzas de la fiera del amor imperial, Margarita Belanger. ¿Vale? Margarita era una gran deportista, destacada amazona, y despertó el interés de nuestro Napoleón por su dominio del caballo. Entendemos que por su afición por montar en lo que fuera, vamos. El emperador sintió predilección por ella, entonces vivieron sus olimpiadas amatorias durante 2 años. Pero claro, una vida entregada a la lujuria te puede llevar a la tumba, que no se engañen, ¿eh? De ahí que Napoleón, 30 años mayor que Margarita, se pusiera malo, malísimo, una noche en plena faena. Le dio un síncope que le dejó más para allá que para acá. Y hubo que trasladarlo, pues muy malamente, al castillo de Saint-Cloud. La odisea llegó a oídos de Eugenia y, bueno, de todo el mundo. El caso es que, humillada y con fuertes dolores cervicales a consecuencia de la cornamenta, decidió nuestra Eugenia que no iba a gastarse un duro más en antiinflamatorios ni en fisioterapeutas, que iba a atajar de raíz aquello. Así que se presentó en la casita de Belenguer y le exigió que dejase las prácticas de equitación con su marido, que estaba matando al emperador y, de paso, a ella le tenía destrozadas las cervicales.
Pues sí, claro.
Margarita al principio, bueno, pues parece que se mosqueó, ¿vale? Pero finalmente accedió a no volver a ver a Napo. Le pidió perdón a Eugenia, sí. Y claro, esto de obtener como compensación un castillo y una suculenta ayuda económica, pues ayudó.
Igual, ¿no?
Toda la asignación que Eugenia antes invertía en paracetamoles y masajes fue a parar a los bolsillos de la Belenguer.
Muy bien.
Así que, bueno, un acuerdo beneficioso especialmente para Eugenia, que consiguió eliminar pues los vértigos y todas esas molestias del cuello que son horribles, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, pues podemos declarar que por fin tenemos un final feliz.
A ver. Y es el momento de hacer un alto en el camino para encontrarnos con Natalia Núñez de Parte del Arte. Natalia,
hola.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantadísima siempre de estar con vosotros, ya sabéis.
Y siempre de escucharte.
¿Y qué nos traes esta semana?
Hoy os vengo a hablar de una obra de estas que siempre levantan pasiones, que levantan misterios, como es la Mona Lisa o la Gioconda.
Ah, sí.
Sí, pero bueno, ya sabéis que yo solo sigo arte que se muestra en Madrid, así que no hablaré de la original, de Leonardo da Vinci, que obviamente ya sabemos que se encuentra en el Museo del Louvre. Quiero hablaros de la copia que poseemos en nuestro Museo Nacional del Prado, y que es una obra, bueno, siempre que también como que despierta mucho misterio, ¿no? Mucho enigma, y de la que además siempre se supo de su existencia. Llegó a España probablemente en torno al primer tercio del siglo XVII, y fijaros que hasta fechas recientes realmente esta pintura, pues bueno, era como considerada una más de las muchas versiones existentes de ese célebre cuadro de Leonardo da Vinci, conservado, como decíamos, en el Louvre. Pero sin embargo, habría que decir, y ahí pongo énfasis, que la copia que nosotros poseemos del Museo del Prado se trata de la primera copia, o la copia más temprana, al menos que nosotros tengamos constancia, y que os propongo aquí un juego, chicos, a ver qué os parece. Podríamos encontrar hasta 3 grandes diferencias entre la original del Louvre y la copia que tenemos en el Prado. Primero de todo, podríamos hablar del estilo. La copia que tenemos en el Prado, a ver, podemos decir que es un poquitín menor de calidad en cuanto al dibujo, porque tiene una pincelada como más lineal, más apretada, más precisa, que podríamos decir, y no hace gala de ese característico esfumato del pintor leonardesco,
claro,
que ahí un poco pues vamos por debajo. Pero bueno, la copia del Prado tiene cejas, cosa que no aparece en la original del Louvre. Y luego ya lo que llamaba más la atención entonces, y pongo ahí énfasis en entonces y ahora me explicaré, era la inexistencia en un primer momento del paisaje de fondo, porque durante mucho tiempo nuestra copia del Museo del Prado tenía el fondo totalmente negro. Y este paisaje en realidad sí que existía. Lo que pasó es que ese fondo se enmascaró con un repinte negro durante aproximadamente unos 250 años años después de hacerse, bueno, pues probablemente por motivos estéticos, pero sí que se conservaba debajo, ¿no?, el paisaje original en buen estado y que, bueno, es muy, muy interesante. Igual os estáis preguntando, bueno, pero ¿cuándo salió a la luz este paisaje, ¿no?
¿Cuándo?
Bueno, pues su descubrimiento vino motivado por el Museo del Louvre, porque pidió esta obra prestada para una exposición que ellos iban a hacer, y en ese momento, en el año 2011-2012 aproximadamente, se llevó a cabo todo un estudio técnico a través de reflectografía infrarroja y radiografías, donde apareció ese maravilloso paisaje que, bueno, pues que desconocíamos porque estaba ahí oculto y que es una verdadera maravilla, ¿no? Por un lado, sabemos que se realizó en el mismo taller la obra del Prado que Leonardo da Vinci, y no es solo eso, sino que, fijaros, fue realizada a la vez que el original. O sea, el artista que hizo la copia que tenemos en el Prado estaba trabajando codo con codo con el mismísimo Leonardo da Vinci mientras estaba haciendo la obra original. Es decir, él estaba como imitando y repitiendo todos los pasos. O sea, son dos obras hechas en paralelo con la misma técnica, los mismos materiales, pero por distinta persona. La prueba más evidente de que las dos obras fueron realizadas al mismo tiempo es que cada una de las correcciones o modificaciones que hizo Leonardo da Vinci se repite de la misma manera que la copia del Prado. Bueno. Probablemente pues fue uno de los alumnos ayudantes más cercanos de Leonardo, o Salai o Francesco Melzi, son los dos nombres así como actualmente como más nombrados.
Los que más suenan, ¿no? Los que más...
Claro. Hay mucha cosa ahí todavía.
Y ahí están todos los misterios de la Gioconda.
Eso es.
Mona Lisa.
Paca, la duquesa de Alba, la hermana, se pone pues muy malamente de lo suyo, su hermana querida. Eugenia la convence de que se vaya a París. Los médicos franceses le dicen que la enfermedad está tan avanzada que no van a poder hacer nada. Eugenia no se separa de ella durante el tiempo libre que le dejan sus múltiples obligaciones imperiales, que son muchas. Sale de viaje oficial a Argel con un terrible presentimiento. Nada más llegar, Luis Napoleón recibe un telegrama que dice que Paca ha muerto.
¡Ay, madre!
¿Pero qué hace? ¿O qué pasa? Pues que están a punto de salir para un baile de bienvenida en honor de Eugenia, y Luis Napoleón se lo calla, David.
No.
¿Y sabes qué pasa? Pues que esa noche Eugenia baila mientras su hermana acaba de morir. Pues al día siguiente Luis Napoleón le dice que Paca ha empeorado. Hay que adelantar la vuelta, le dice. Pero antes, entonces ya, pam, volviendo. Ya llegando le dice, mira, que te voy a contar una cosa.
Te voy a contar que
Paca lleva 5 días muerta. Muerta se queda Eugenia,
pues sí,
que nunca se lo perdonará.
Hombre, claro.
La muerte de Paca es un golpe durísimo. Ha perdido a su única confidente y a su mejor amiga, que además vimos que todo tipo de cosas les pasaron, pero ellas tuvieron una amistad muy fuerte. Una de las decisiones más extrañas de Eugenia es que dice, voy a mandar tirar el palacete de los Alba ahí en los Campos Elíseos, que era un casoplón que Eugenia había construido para regalárselo a Paca y que se había dejado, te diré, la piel en el pellejo para decorarlo. Lo había puesto, pero monísimo. Al cuñado, que le tiren el palacete y que lo vendan y que lo top, no le parece nada bien. Entre otras cosas porque Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y Eugenia le explica que es que ese palacete le trae demasiados malos recuerdos y que no quiere que nadie viva en la casa donde su hermana murió. Antes de que tiren la casa, se lleva al Palacio de las Tullerías la cama donde ha muerto Paca y su tumbona favorita. ¿Y dónde las mete?
¿Dónde?
En sus aposentos. Aquí viene la parte gaga, gaga. Hay quien dice que lo hace para estar siempre cerca de su hermana, porque Eugenia, como buena hija de su época, es friki fan del espiritismo.
Hombre.
Y está convencida de que los objetos de su hermana son una línea directa con el más allá, pero directa, ¿eh? Y que teniéndolos cerca podrá contactar con el fantasma de Paca siempre que quiera. ¿Qué te parece? Se sabe que Eugenia, cuando estaba recién llegada a París, iba mucho al salón de un tal Hume, el médium más famoso de Europa. Un escocés que tenía el don de la profecía.
Bueno, eso decía él, ¿no?
Y que gracias a su extraordinaria fe religiosa podía hacer todo tipo de curas milagrosas. Y por lo que se ve entre este tal Hume y Eugenia, pusieron de moda la llamada mesa giratoria. ¿A qué te suena?
Pues me suena a Ouija, claro.
Exactamente.
Lo que pasa era una mesa que giraba. Giraba la mesa y no el vaso, ¿no?
Era una especie de Ouija, sí. Que servía para comunicarse con el más allá a partir de unos golpes, esto que hacían, estaba muy de peli, y movimientos que debidamente interpretados correspondían a las letras del abecedario.
O
esto lo hemos visto en pelis.
¡Pum, pum, pum! Decía, esta es la
C. A veces, incluso, hay quien se atreve a decir que Eugenia llegó a contactar con el espíritu de su amadísimo padre, que ya que se ponía, pues contactó con todos los muertos de la familia, que el padre acudió a la llamada de Hume para despedirse de Eugenia y ya liberado, que tenía el hombre un pesar, pues subir al cielo.
Pues qué bonito, sí señor.
¿Verdad?
¿Para cuánto nos vale el remedio?
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Ahora, decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable, como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles, porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí.
Ya estamos con Candela Botello, que es estudiante de comunicación audiovisual y que nos trae pues esas mujeres desconocidas que hay que traer al foco y darles la importancia que tienen.
Hoy os vengo a hablar de Encarnación Aragoneses de Urquillo, más conocida como Elena Fortún. Elena era una escritora madrileña de cuentos infantiles que creó Celia Gálvez de Montalbán, uno de los personajes más entrañables del principio del siglo XX. Elena Fortún era una mujer muy moderna que pensaba que la educación acabaría con todos los problemas y que luchó por cambiar la situación de la mujer. Estaba casada con un militar republicano, tuvo dos hijos. Cuando murió el pequeño, a los 10 años, empezó a escribir para los niños. Elena se inspiró en las conversaciones de sus hijos mientras jugaban en el retiro, de las que había ido tomando notas. Un buen día se le ocurrió escribir sobre una niña que quería comprender el mundo de los mayores, y así nació Celia. Celia era rubia, vivía en la calle Serrano, tenía una institutriz inglesa y se quejaba de los adultos, que se van a la calle cuando quieren, se acuestan cuando les parece bien, comen lo que les gusta y rompen lo que se les cae sin que nadie acuda a darles azotes.
Hombre, claro.
Sus aventuras empezaron a publicarse allá por 1928 en la revista Blanco y Negro y enseguida se convirtió en todo un exitazo. Elena Fortún, de golpe y porrazo, se convirtió en una celebrity de la época.
¡Hombre!
Como al marido de Elena no le gustaba que escribiera, tenía que encerrarse en el baño para escribir a escondidas. De vez en cuando, Celia le daba algún disgusto, como cuando la iglesia dijo que manchaba la virtud de los más pequeños. De repente, estalló la guerra civil. La familia de Elena Fortún se partió en dos. Su marido y su hijo huyeron a Francia. Más tarde, Elena se marchó con ellos al exilio. Su marido se suicidó y ella se pasó una temporada del exilio voluntario a Madrid y de Madrid al exilio voluntario.
Madre, vaya vida. O sea, se le muere un hijo, se suicida el marido.
Sí, sí.
Ay, por
se
Dios.
Le tuerce bien.
Sí.
Celia creció y vivió al mismo tiempo que vivió Elena. Juntas sufrieron y juntas intentaron entender la vida y la España de Alfonso XIII, la República, la Guerra Civil, el exilio y la posguerra. Celia y Elena se dieron cuenta de que no encajaban en ninguna parte. La guerra había trazado una raya en el suelo y había obligado a todo el mundo a colocarse en un lado o en el otro. Elena estaba en el medio, como la mayoría de los españoles. No terminaba de sentirse cómoda en ninguno de los dos lados. Formaba parte de eso que se llama la Tercera España. Al final decidió volver a Madrid y morir sola y tranquila a los 66 añitos. Encarnación Aragonese se convirtió para siempre en Elena Fortún y la hizo inmortal.
Pues
sí, señora.
Alentado por los éxitos de Crimea y de Solferino, Luis Napoleón se mete a lo bestia en las aventuras imperiales de Maximiliano de Austria en México. La cosa termina, pues, muy malamente, tirando a regulera fatal, cuando Luis Napoleón se niega a enviar más tropas a México en un telegrama que dice: «Ni un hombre, ni un franco más». Poco después, los mexicanos fusilan a Maximiliano. Su señora Carlota se vuelve loca y las tropas vuelven a Francia con el rabo entre las piernas y un montón de bajas. La popularidad de la pareja imperial cae por los suelos.
Se remonta levemente durante la inauguración del Canal de Suez. 10 años de trabajos faraónicos, 168 kilómetros de canal que unen el Mediterráneo y el Mar Rojo sin necesidad de esclusas.
A ver, que esto hoy nos parece normal, pero madre, vaya pedazo de obra.
Perdona,
¿no?
Un prodigio de ingeniería francesa capitaneada por Ferdinand de Lesseps, primo de Eugenia.
Anda, mira, todo queda en casa.
Todo el mundo sabe que sin el apoyo incondicional de Eugenia, este proyecto nunca habría terminado con éxito.
Pues a la subidón de popularidad, pero todo se va al traste cuando estalla la guerra franco-prusiana.
Vaya, por Dios.
Luis Napoleón vuelve a ponerse al frente de su ejército y se lleva al príncipe Lulú, 14 añitos, al frente también con él. Eugenia, emperatriz antes que madre, le dice con el corazón partido:
Luis, cumple con tu deber.
Mérimée define muy bien este momento. Eugenia ha dejado de existir. Solo queda la emperatriz. La cosa acaba muy malamente para Francia. Cuando Eugenia se entera de que tras una humillante derrota en la batalla de Sedán, Luis Napoleón se ha rendido y está prisionero, no puede creérselo. A ver, no. Su esposo, un Bonaparte, no puede rendirse.
Lo acabáramos.
Es la gota que colma el vaso del imperio. En París, el pueblo se levanta al grito de ¡Viva la República!
¡Viva la República!
Los amotinados llegan hasta la verja del palacio al grito de ¡Muerte a la española! Mientras se proclama la Tercera República, Eugenia tiene que salir por patas antes de que las turbas asalten el palacio.
Uf, cómo se pone de chungo todo.
A vida o muerte. La huida es tan rápida que no da tiempo ni hacer las maletas a la pobre.
Bueno.
Sale con lo puesto. Con un billete de 500 francos que le ha prestado Fernando de Lesseps, el de
¿sí?
Canal de Suez, el
sí,
primo,
sí.
Se va sin rumbo fijo, sin planes y un poco ahí a la desesperada.
Madre mía.
Nadie quiere ayudarle. Llama a todas las puertas, pero nada. Hasta que se acuerda de Evans, su dentista americano. Se planta en su casa y le pide ayuda. Por favor, por favor. Se la lleva de incógnito en un coche de alquiler con la cara tapada por un velo negro y un sombrerito, que le queda fenomenal.
Buenísimo.
En la costa de Normandía, Evans convence a un inglés que está a punto de zarpar de que se lleven su yate a la emperatriz.
Bueno, Evans,
llévatela para Inglaterra, a ver.
Evans era muy crack.
Que de verdad que, no, que se la cargan. Eugenia siempre recordará que cuando los pelotas de la corte napoleónica la dejaron sola, Evans, su dentista americano, le salvó la vida.
En Inglaterra, Eugenia se encuentra con Lulu, que está, menos mal, sano y salvo. Bueno, pues cuando Francia y Prusia firman la paz, sueltan a Luis Napoleón. El emperador, en mérito, llega a Londres enfermo, manso y viejuno, atormentado por la culpa. Pues mira, unidos ante la desgracia, la pareja imperial vuelve a encontrarse. Y te voy a decir una cosa, Luis Napoleón tiene piedras en el riñón.
No.
Sí, sí. Le operan dos veces. Dicen que el médico inglés flipa de que haya sido capaz de montar a caballo.
Pues sí.
En Sedán, durante 6 horas, con aquellos pedruscos. Pero ¿qué dice su mujer? Es un Bonaparte.
¡Oh, qué bonito!
Bueno, y como a la tercera va la vencida, a Luis Napoleón le da por morirse en un quirófano de Londres durante su tercera operación. Aquí todo va de la tercera.
¡Ay, madre!
Eugenia ya sí que sí se hunde. Vuelca en su hijo...
Perdón, vuelve sí. El drama. Hay que poner voz de drama.
Sí, sí, sí.
Eugenia se hunde.
Se hunde, acaba de morir su amor. Y eso que es un Bonaparte, pues ha muerto. Y vuelca en su hijo todo su amor y sus esperanzas de volver a Francia. Conspira para que su Lulú recupere el trono imperial. Pero no puede ser. Porque Lulú siente la presión del apellido Bonaparte. ¡Por Dios, qué peso! Le da por hacer méritos al hombre y comete 3 errores graves. El error de alistarse en el ejército británico, que qué necesidad tenía él. Comete el error de marcharse a Sudáfrica, voluntario. para luchar en las guerras zulúes. Anda que... Y comete el tercer error, y el más gordo verdaderamente, que es el de dejarse matar por los zulúes en una emboscada.
Bueno,
espera. Eugenia se entera casi 3 semanas más tarde de que haya muerto su hijo, que esta mujer se va enterando de las muertes como con efecto retardado. Bueno, aunque no es la única que sufre con la muerte de Lulú. Y ya estamos con Irene Guiluz, de Madrid School, que es un blog muy cool, muy, muy cool, y que nos trae, David, secciones muy chulas cada semana.
Hoy os traigo, aprovechando un poco el mes de la mujer, hoy me desvío de los rincones, la verdad. Y es que aprovechando que estamos en el mes de la mujer, pues me gustaría hablaros de ciertas mujeres ilustres que han sido únicas e irrepetibles y que se las conoce bastante poco. He intentado hacer un poco algo cronológico, pero en realidad os quería hablar de unas personas muy desconocidas, como por ejemplo es Fátima de Madrid, no sé si os suena, que es una mujer de mitad de la Edad Media, más o menos.
Pero esta es la matemática.
La matemática.
La hija de Maslama al-Mairiti.
Ahí está.
Toma,
Osema
buena.
Mehmet el-Majerito. Se llamaba
sí,
así.
Sí, ¿no? Sí.
Le vamos a llamar Hombre de Madrid, casi se traducía su nombre.
Sí.
Claro, esta chica, como tenía la ciencia en casa, pues llevó a cabo numerosas aportaciones en astronomía, matemáticas, y firmaba sus propios trabajos como las correcciones de Fátima. Es bastante curioso porque calculó hasta la posición del Sol, la Luna y los planetas, y no la conoce prácticamente nadie.
¡Qué bárbaro!
Ya ves, además hace poquito estuve en el Escorial trabajando y tienen allí el Tratado del Astrolabio, un libro precioso donde analiza este instrumento y está en la biblioteca. Por si alguien quiere ir, que no se lo pierda, que está exhibido, se lo están exhibiendo en la biblioteca. Y algunas mujeres así más que quizás pueden sonar, por ejemplo, la Calderona.
Hombre.
Puede sonar la Calderona, amante de Felipe IV.
Hombre.
Sí.
Una de las grandes artistas madrileñas del teatro barroco. Y dicen que Felipe IV se quedó prendado de su belleza y de su tremendo talento. Mirad, otra, por ejemplo, famosísima en el siglo XVI y XVII, porque estaba a caballo entre los dos siglos, que fue una amiga de los grandes genios del barroco español y la tildaron de musa. Por ejemplo, Lope de Vega alababa a María de Zayas, que es la mujer de la que estamos hablando, la alababa en el Laurel de Apolo, en uno de sus libros. Pero de esta mujer no se sabe demasiado, porque acabó de monja. Fíjate, luego otra mujer que a mí me encanta, por ejemplo, es la condesa de Benavente, ¿no? Espera, que voy a decir su nombre y voy a coger aire, que es doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel y Pérez Girón, ¿no?
¡Hombre!
Y Pérez Girón, la duquesa de Osuna. Ojo, que tuvo permiso de la Inquisición para leer los libros prohibidos y fue la primera mujer en Madrid que perteneció a, vuelvo a coger aire, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que son amigos nuestros, ¿no?
Sí.
Un día se enteró que su marido se bajaba a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, claro, ya que me lo he aprendido yo lo digo.
De tirón encima.
Hombre, claro, es que ese día que el marido se bajaba, pues se iba a debatir algo muy importante, y era si las mujeres tenían capacidad de raciocinio. Claro, entonces ella cogió y se plantó allí para que lo vieran.
Claro, mire, voy, contémplenme.
¿A qué conclusión llegaron?
Llegaron a que sí, de hecho fue ordenada la primera mujer en ser socia de la Real Sociedad. La de fútbol no, la otra. Fue una de las primeras mujeres masonas en España, por cierto. Y claro, así contemporáneas, si te hablo de la duquesa de Benavente, de la Osuna, vaya, pues cómo no te voy a hablar de la duquesa de Alba, que además dicen que se llevaban a leche. Todo el mundo cuenta que se llevaban a leche, que si por los vestiditos, que si porque era una amiguita de Goya y la otra más. Para nada. ¿Sabéis de dónde viene la rivalidad de esta señora?
A ver, a ver.
¿De dónde?
Realmente viene de la época de Felipe IV, cuando, resumiendo, en España se quiso conquistar Venecia, ¿no? Uh-huh. Y para allá fueron el conde duque de Olivares, válido del rey, el tercer duque de Osuna y un reconocido militar, que era un reconocido militar de la época, y Quevedo, que iba vestido de espía. Entonces, claro, la conquista pues no se llevó a cabo, no funcionó aquello. Entonces, al volver, le dijo Felipe IV, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto no? Porque el resumen es muy resumen, ¿eh? ¿Por qué esto no? ¿Qué ha ocurrido? No, pues que es que, claro, a ver, Quevedo no tenía la culpa de que no hubiera ocurrido porque se tiró 2 meses escondido vestido de... bueno, pues de pobre, estaba vestido de indigente por la calle y por eso no le mataron. El conde duque de Olivares, como iba a fallar por él la misión, no podía fallar por él. Entonces todo el mundo le echó la culpa al duque de Osuna, al tercer duque de Osuna. Y cogió a Felipe IV y le metió en una torre en Barajas. Le escondió en una torre en Barajas hasta que murió de hambre.
Madre
mía. A ese señor. Pero es que esta historia no tiene lógica si yo no te digo que es que el conde duque de Olivares era de la casa de Alba. Se chivó de que el duque de Osuna había hecho que la misión fracasara.
¡Ay, ¿no? madre!
De hecho, este señor, el tercer duque de Osuna, está enterrado en el Parque del Capricho, en un islote que hay ahí en medio del parquecito,
sí,
con
sí,
los patos.
Del parque.
Ay, me gusta. Se hablaría de millones de mujeres como Marisidra de Guzmán y de la Cerda, que fue la primera doctora y académica de la lengua, Teresa Cabarrús, hija del conde de Cabarrús, que lo que hacía era salvar a personas que iban a ser guillotinadas, Manuela Malasaña, que todos
Hombre.
La conocemos, e Isabel II, por ejemplo, la poetisa Rosario de Acuña y Villanueva, muy polémica porque además escribió en el siglo XIX denunciando cómo un grupo de mujeres estudiantes fueron apedreadas por sus compañeros varones.
Fíjate.
Tela con la señora que se atrevió en el siglo XIX, que no era nada fácil hacer eso. O la Fornarina, ¿no? Una cupletista del siglo XX venerada por el público. Clara Campoamor, esta mujer de Lavapiés, que gracias a ella tenemos derecho a voto,
sí,
¿no? Ahora que estamos en el mes de la mujer, hay que decirlo. Las pintoras, por ejemplo, Rosario
bueno,
Velasco.
Hay que reivindicarlas ahora,
y siempre.
Que estamos en el mes de la mujer, y siempre.
Ahora aprovechamos la percha, ¿verdad? Pero siempre.
Genial, pues nos vemos muy pronto. Un abrazo.
Y ya nos espera Lorenzo Moncloa, que es nuestro tenor de cabecera y uno de los grandes expertos de la historia de la zarzuela.
Bueno, os he traído unas rarezas que hay en el mundo de la zarzuela, la primera de ellas sobre todo. Es de una zarzuela que se llama Aprieta Constipado. Es de los creadores, porque la anécdota va por ahí.
¿Ah, sí?
Y es que es una zarzuela que la elaboración y el desarrollo intervinieron más personas que en ninguna zarzuela. Y posiblemente sea la obra, yo creo que del mundo entero. Los escritores del libreto fueron Ángel Rodríguez Chávez, Eduardo Lustonos, Inésio Delgado, Luis Larra, Joaquín Abati, Emilio Mario Hijo, Ángel Camaño y Flores García. Y de la música se encargaron Ruperto Chapuí, Arturo Sacos del Valle, Quinito Valverde, Tomás López Torregrosa, Gregorio Esteban Mateo, Vicente Lleó, Rubio.
Pero a ver, esto que fue un cachondeo entre todos,
de
y
colegas,
hicieron una especie de venga, vamos
es
a emborracharnos a sacar una obra, o es que tuvo un proceso elaborado.
Y sí, ¿no? La idea fue del célebre actor Enrique Chicote, que en su faceta de empresario encerró prácticamente a los antes citados, y eso sí, sin que faltara comida y bebida en abundancia, con el propósito de que naciese una cosa, ¿no? Y
claro.
Nació eso. Este Chicote, por cierto, para los que no lo saben, que tiene una calle en Madrid a su nombre,
con Loreto.
Y el de su mujer, que hay un lo bonito, hay un espacio escénico en ella, a pesar de ser una calle muy pequeñita del centro de Madrid.
Sí, el microteatro por dinero,
sí,
estaba ahí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Mira, os traigo otra del maestro Alonso.
Sí.
Era un tipo bondadoso. Y la gente lo sabía, y algunos abusaban. De hecho, Alonso contaba que una vez en la portería de su casa encontró unas gafas con una nota que decía: maestro, perdóneme por dejarle estas gafas rotas que son de mi madre y yo no puedo mandarlas a arreglar. Puede usted hacerlo. Muchísimas gracias. Oye, el maestro Alonso coge la gafa, la manda a reparar y vuelve, la deja en la portería. Y a los días, comentando con los amigos el suceso, le dicen: anda, pues a nosotros nos ha pasado igual.
¿Sí?
Y es que era un pícaro que se había metido a óptico, falso, evidentemente, y que le colocaba a los famosos los arreglos que él recogía.
¡Qué bueno!
Oye, mira, y para terminar tengo una que a mí me encanta. El doctor Pedro Mata, pues vivía en el mismo piso que el compositor Tomás Bretón. Y al parecer no se llevaban demasiado bien. Bueno, con alguna frecuencia, pues los amigos de Bretón pues se equivocaban de puerta y a lo mejor pues llamaban a la del médico. Tanto fue así que este un día, ya molesto de narices, puso un aviso en la puerta que decía: en aquesta habitación no vive ningún bretón. Oye, Bretón que lo lee y pone una que dice: vive en esta vecindad cierto médico poeta que al pie de cada receta pone mata y es verdad.
¡Qué grande! Sí.
Ay, madre, no te metas con un compositor de zarzuela nunca. Esa es la nota mental que
claro,
tomamos.
Claro, claro, es muy peligroso.
Claro. Este Pedro Mata, que además de médico, oye, tenía que ser un coco, porque también fue político, escritor, gobernador de Madrid y autor de varias novelas y de una historia de la música. Tanto es así que hay una calle en Madrid que lleva su nombre,
sí.
y esta calle es donde está el Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Fíjate.
Y mira, me voy a despedir de vosotros con un mensaje de un gran aficionado a la zarzuela.
¡Qué maravilla!
Tenemos el futuro asegurado.
¡Qué
sí, señor.
Maravilla! Un abrazo.
Un beso.
¿Es tu peque?
Sí, ¿no?
Es mi peque.
Es qué
mi
mono.
Qué
mono.
Qué grande.
Qué sorpresa.
Ella canta de todo, incluida zarzuela.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué mono! Dale un beso grande.
Sí, un besote.
Qué bien.
Gracias, Lorenzo. Un besazo.
Un beso. Adiós.
Y este es el momentazo, de Sara Menéndez.
¡Momentazo!
¡Hola, chicos!
¿Qué
Hola.
Tal, Sara? ¿Cómo estás?
Bien, y vengo a contaros una historión de esas que me encantan, una auténtica historia de amor eterno, de drama, sin ríete tú de las novelas turcas.
Ay.
Tan de moda, madre mía.
Dramón del siglo XIX, y los protagonistas son Maripili y Napoleón IV. ¿Qué os parece?
A mí, una Maripili de prota me
a
encanta.
A Napoleón IV le estamos llamando Lulú todo el rato, por si te quieres contagiar de nuestro apelativo, que es como le llamaba a su madre.
Bueno, pues Maripili, su nombre real era María del Pilar Berenguer, pero entre nosotros la llamaban Maripili, ¿no? Y como que queda más
fina. Que era, esta era hija de Isabel II, ¿no?
Eso es, era la hija más hermosa que tenía Isabel II y Francisco de Asís. Bueno, pues como os digo, Maripili era súper bella, angelical, dulce, y claro, todos los caballeros de la época pues acababan rendidos a sus pies. Pero hubo uno que nada más verla, ojos catatroti, ya sabéis, topicueto, y se enamoró locamente en cuanto la vio. Y era el príncipe Napoleón, que era el hijo de Eugenia de Montijo y de Napoleón III, para el que muchos sería el Napoleón IV,
sí,
¿no?
Sí, Lulú, muchos Lulú.
Se conocen en la infancia y se quedan los dos ahí ya como enamorados el uno del otro, pero es muy curioso porque apenas se vieron durante toda su vida, como un amor de niños, y se quedaron enganchados. Después cada uno hizo su vida, pero es de esos grandes amores platónicos de la historia que me encanta contaros. Entonces Maripili se quedaba ahí con la Margarita deshojando, me quiere, no me quiere, en fin, se quedaron prendados uno del otro. Lo que pasa que esta historia pues tiene un final un poco trágico a los Romeo y Julieta. Resulta que el príncipe Napoleón, el pobre, falleció muy joven en el campo de batalla, en la guerra que enfrentó a los británicos con los zulúes, sí, que eso me encanta. Fue acribillado por las lanzas de los zulúes, que el cadáver del príncipe fue abierto en canal,
madre,
porque las costumbres de la tribu de allí era que lo tenían que abrir para liberar el espíritu de los fallecidos.
Madre.
Y aquí es donde se agranda la leyenda de amor, porque cuentan que el día de la muerte, atención, el alma viaja. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues que a Maripili
le
llega un run de estas cosas que uno siente, y entonces de repente una violeta, que era la violeta, era la flor de los Bonaparte, ¿vale? Uh-huh. Se le cae a Maripili de su libro de oraciones. Bueno. y el tallo se rompe.
No me digas más.
Claro, Maripili empezó a sofocarse,
atacamos, ¿no?
Total, que ella en el momento en el que se le cae la flor y se rompe el tallo, sabe que ha pasado algo, pero aún no sabía que había fallecido su amado, pero como que eso ya fue un presagio, ¿no?
Hombre.
Entonces pasan las semanas y Maripili se entera de la muerte y, atención, porque según la historia, que a mí me gusta contarlo así, Maripili muere literalmente de amor. Eso es lo que dice la leyenda.
Pobrecita.
Los que nos contaron los más románticos de la época. Ahora os voy a contar la parte oficial y objetiva, que no es nada romántica, y es que Maripili, lo que le pasó es que viajó con sus hermanas menores al balneario guipuzcoano de Escoriaza, y allí empecé a sentirse cansada, a ponerse pálida, estuvo malita muchos días, y al final, después de 36 horas de agonía, falleció de una meningitis tuberculosa.
O sea,
pero bueno,
ni violeta ni nada, vamos.
Tuberculosis, que también es muy romántico, ¿no?
Es muy romántico, pero yo, que soy una romántica empedernida, quiero creerme la primera versión que os he contado, que murió de amor. Nunca lo sabremos, pero yo creo que algo de eso había. Y esa violeta maravillosa es el símbolo de toda esta historia de amor. La violeta de lo que, además, Eugenia de Montijo le envió a la tumba de su hijo, le envió precisamente un ramo de violetas. Está todo ahí relacionado.
Todo relacionado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Edgar Martín de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos deleita con su porqué es especial. ¿Qué tal, Edgar?
Hola,
¿qué nos has traído,
Edgar,
esta semana?
¿Qué tal?
Muy buenas, muy bien. Pues os he traído un compositor pues especial porque pues ha escrito música sobre una obra que es muy, muy española, que es el Don Quijote de Miguel de Cervantes. Ha habido en la historia de la música varios compositores, pues tenemos Richard Strauss, también compuso sobre este Don Quijote, pero yo os traigo a Telemann, y simplemente pues para que podamos escuchar cómo, un poquito, cómo representa los diferentes personajes de la obra, porque me parece que lo hace de una manera increíble. Representa, nos explica con cinco números musicales, seis, un poquito, pues, a, por ejemplo, a Sancho Panza. Mira, vamos a escuchar a Sancho Panza.
Lo oímos.
¿Habéis visto cómo suena? Tiene un sonido pues que parece como si le estuviesen manteando, que es lo bonito.
Sí,
pero
sí,
también puede ser como si fuese pues el rebuzno del borrico.
También,
luego está Los suspiros de Dulcinea, y fijaos qué dulce esto, qué preciosidad.
Maravillosa esta dulzura de Dulcinea, es verdad.
La dulce Dulcinea.
Yo creo que es como si estuviese suspirando Don Quijote por Dulcinea, pero bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera. Y luego otro protagonista, además del propio Don Quijote, es el caballo de Don Quijote, que es el
Rocinante.
Fijaos cómo pone un galope despacito del caballo Rocinante. Para terminar, sí, pues lo que tenemos, lo que os he traído es un fragmento del verdad del libro en el que narra esa batalla de Don Quijote contra los molinos de viento, ¿verdad?
Sí.
Pues lo vamos a, o si os parece, pues cierro aquí la sección de esta obrita de Telemann, que es un compositor del barroco del siglo XVII, que es apasionante y que además de esto pues tiene muchas otras obras. Pero os dejo ya con este ataque a los molinos de viento de Telemann.
Eugenia se queda sola, madre sobrevive mía. A su hijo 40 años, pero ya la pobre nunca será la misma.
Claro.
Se retira, se va a vivir a Inglaterra, deja atrás su ambición, su belleza, sus conspiraciones, los problemas con los franceses, los cuernos de
todo,
su Luis
todo,
Napoleón
todo.
Y casi toda su actividad social,
pero,
menos, ojo,
sí.
sus obras de caridad.
Pero 40 añazos, ¿eh? Que 40 sobrevivió
añazos.
La tía.
Oye, voy a decir una cosa para la serie, para que toméis nota los guionistas que nos sí. escuchéis. Esto es el típico esquema de te lo voy a dar todo, te voy a hacer emperatriz
sí.
y ahora te lo voy a ir quitando todo poco a poco.
Poco
¿no?
a poco.
Pues esto, tal cual, o sea, este esquema tradicional de la narrativa...
Lo tiene.
Lo tiene, Eugenia.
O sea, tenemos todo para la serie. Bueno.
Lo tenemos todo. Bueno, levanta la abadía de San Michel,
San
o
Michel,
San Michael,
bueno,
o San Miguel, que ya que
pues lo
está aquí Miguel Ángel
¿no?
Vázquez, se lo vamos
sí,
a dedicar señor, a él.
Se lo vamos a dedicar a Miguel
San
Ángel.
Miguel.
San Miguel.
Al ladito de su casa. Un mausoleo para enterrar juntos a sus dos Napoleones. Sus dos amores.
Sus amores.
Cuando llega el frío pelón a Inglaterra, se vuelve papaña y se queda a vivir con Carlos, el hijo mayor de su hermana Paca, mm-hmm. duque de Alba, en el Palacio de Liria, por todo lo alto, que no
como
falte
una reina,
de nada.
Que no falte de nada.
Como una emperatriz. Cuando Eugenia ya ha cumplido los 92 años, está casi ciega, y Jacobo, su sobrino nieto, el padre de Cayetana de Alba, la madre del actual duque de Alba, que es que está fascinado con ella, que es que adora a su abuela, la convence de que...
De su tía abuela,
se...
¿no? Perdona. ¿Su tía
de su
abuela?
Tía abuela,
sí,
perdón,
sí,
efectivamente.
Claro.
De su tía abuela la sí. convence de que se deje operar de cataratas por el famoso doctor Barraquer.
Hombre, una eminencia.
Y ahí metemos la cuña, doctor Barraquer.
Una eminencia, claro.
Tras la operación, Eugenia por fin puede volver a leer el periódico, de verdad. ¡Qué placer!
Pero
¡qué
este
pequeños don... placeres ya se daba con esta edad!
Hombre, que es que tenía muchos años.
Claro.
Exactamente, más o menos por esta época, Eugenia cuenta que el terremoto del día de su nacimiento fue el presagio de mi destino.
Esto del terremoto lo contamos en la primera temporada, que es que el día que nació, os recordamos,
sí.
por si no lo habéis oído,
sí.
oídlo, pero para el que no lo haya oído, recordamos que es que el día de su nacimiento hubo un terremoto en Granada que la
sí.
madre tuvo que dar a luz ahí en mitad de los cascotes cayendo a su alrededor.
Sí, no, porque lo del terremoto sí. mola. Pero es que lo mismo no es verdad.
Bueno, es que ella estaba convencida, además. Ella lo contaba con convencimiento. Yo nací en un terremoto.
Bueno, pues resulta que van los historiadores y descubren que el terremoto ocurrió 10 días después de su nacimiento.
¡No!
¿Cómo te quedas?
Pues todo loco.
Claro.
claro.
¿Y qué pasa? Que mamá Manuela, que os acordaréis que es mucha mamá Manuela, se había inventado todo para alimentar la leyenda de su hija. Era es maravillosa mamá Manuela, ¿eh?
La legión.
Bueno, pues 5 semanas después de recuperar la vista en el Palacio de Liria, se siente más fatigada que de costumbre. Recuerdo que eran 92 añitos.
92 añitos.
Se retira a descansar y unas horas después le da por morirse discretamente en la cama de su querida hermana Paca.
¿De la cama?
En esa cama que se llevó porque el espíritu, bueno, 94 añitos tenía, como decimos. Cumplida.
Bueno, claro, es verdad que hemos dicho 94 o 92, no sabemos. Ahí hay una,
bueno,
hay una duda razonable.
Ella murió a los 94
a los 90
años,
y pico.
Que son en la cama de su hermana, sí. conectada con su hermana, que le decía, cruza, como dicen, cruza
hacia
la luz. Bueno, cumpliendo su última voluntad, la entierran en Inglaterra junto a sus Napoleones. En un funeral que, bueno, a lo grande, que presiden los reyes de Inglaterra, España y Portugal.
Toma
lo
ya.
más granado que ella lo valía.
Claro que sí.
Eugenia de Montijo, la emperatriz, ha muerto. Y con ella muere la Belle Époque. Con ella muere toda una época. Muere el siglo XIX. Y eso sí, comienza la leyenda.
Y esto no
oh.
da para más.
Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble.
Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez andan montándose un segundo imperio
porque
el primero, el de la semana pasada, no les sirvió de nada para arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, declarándonos absolutamente friki fans de Eugenia de Montijo y clamando al cielo porque algún día podamos ver una serie sobre su vida,
vamos
Esther
a ello.
Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si te gusta el programa, compártelo.
Comparte,
con
compártelo,
tus amigos, compártelo con la familia. Qué mejor que compartir es vivir, madre mía. Nos vemos en el próximo programa porque
esto
es
otra historia.
Doll. So if that's what you're
about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
About that bass.